La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN para la UNAD. A todos queremos darles un fraternal saludo en esta tarde de jueves y queremos invitar en esta ocasión al Dr. Ariel Reyes, quien es nuestro líder de la Maestría en Administración de Organizaciones, con quien vamos a dialogar sobre el tema gestión de multi-stakeholders, que pues vamos a tener un tema particular que es uno de los conceptos de los stakeholders que se llama Multi-Stakeholder Management for Solution Systems de Linda Byrne. Doctor Ariel, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa.
Gustavo, mucho gusto, gracias por invitarme nuevamente al programa. Sí, efectivamente, hablamos de Linda Byrne porque es una persona que se ha enfocado en estudiar bastante las relaciones de los interesados en el desarrollo de las organizaciones. Ella habla, por ejemplo, de que los interesados son los que inciden en los resultados tanto individuales como grupales de una organización. Son los que inciden en la generación de derechos tanto legales como morales. Uh-huh. Y en cierta forma ejercen un concepto de ciudadanía que puede incidir en la propiedad de la organización.
O sea que,
inclusive, algunos autores hablan de que contribuyen a formar un conocimiento propio en términos de capital relacional, capital estructural y capital intelectual. Entonces, es importante la gestión de los interesados. Y como hay muchos interesados en una organización, pues más interesante hablar de la gestión multi-stakeholder.
Muy bien, doctor Ariel. Bueno, antes de continuar con este tema de las teorías o este enfoque de los stakeholders vistos desde el punto de vista de Linda Byrne, es de tener en cuenta que, como lo acaba de mencionar el doctor Ariel, son generadores de los propósitos, que ellos contribuyen a la ejecución de los planes y de los proyectos de las organizaciones y que también permiten la regulación de la gestión de estas mismas organizaciones. Aunque si no se identifican y están de pronto no son gestionados de forma adecuada, pues también pueden ser afectados y pueden afectar pues el desarrollo de la organización. Entonces, en este caso, vamos a tomar pues el modelo de madurez, el círculo de stakeholders y pues otros elementos que propone la doctora Linda Byrne. Y pues, doctor Ariel, para empezar a contextualizarnos de pronto ya de una forma como más profunda, quisiéramos saber qué entendemos por ese concepto de Multi-Stakeholder Management for Solution Systems o gestión de los multi-stakeholders para los sistemas de producción, de solución.
Ok, pues básicamente empecemos, como dicen por ahí, por partes. Entonces, cuando uno habla de sistema solución, pues tiene que hacer referencia básicamente a un sistema que le da respuesta a una problemática, y la forma de poder dar respuesta a una problemática desde la gestión tiene que ver con el desarrollo de un proyecto, uh-huh, o una actividad, un proceso que contribuya a la solución de una problemática. Cuando uno habla de multi-stakeholder, tiene que introducir el concepto de stakeholder o interesado, e inclusive algunos llaman implicado en el desarrollo de algo. En este caso, pues el desarrollo de un proyecto, un sistema de solución o un proceso. Entonces, la gestión multi-stakeholder simplemente tendría que mirar esa relación que existe entre diferentes interesados con los que yo me voy a relacionar para poder desarrollar un proyecto o una solución a una problemática.
Sí. Bueno, y viéndolo desde ese punto de vista de la solución a las problemáticas y sabiendo que existen diferentes stakeholders, tanto internos como externos de la organización, y de ahí pues les invitamos a que revisen los objetos virtuales de aprendizaje que están disponibles, donde hacemos esa apreciación sobre el papel de cada uno de esos stakeholders. Doctor Ariel, quisiéramos de pronto que nos profundice un poco más sobre este concepto de multi-stakeholder, porque tiene tanta relevancia en el momento del desarrollo de cualquier tipo de acción por parte de las diferentes organizaciones.
Pues vean, miremoslo desde esta forma. Cuando uno monta un negocio, uno se relaciona con un proveedor. Uh-huh. Uno se relaciona con un distribuidor, con un transportador, con un vendedor, con un comprador, con un colaborador. Cada uno de esos esas cinco personas que mencioné inciden en el desempeño. ya no los puedo relacionar de manera individual. Yo no puedo decir, no, es que a mi trabajador lo contrato por tal tipo de contrato, a los proveedores los voy a negociar y les voy a pagar tanto. No, uh-huh. Todo tiene que ser integrado de manera holística. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos del enfoque multi-stakeholder, necesariamente tenemos que hablar de relaciones. ¿Qué relaciones de poder, qué relaciones de influencia existen? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno empieza a hablar de gestión multi-stakeholder es identificar quiénes son los stakeholders con los que yo me relaciono. Luego tengo que priorizar esos stakeholders para saber quién es el importante y establecer pues acciones en consecuencia. Y existen diferentes herramientas para eso. Uh-huh. Entonces, desde el campo de la gestión de las organizaciones existen, por ejemplo, tres. Las tres se llaman así, matriz de cooperación y amenaza. ¿Qué es la matriz de cooperación y amenaza? Pues simplemente relacionamos la cooperación frente a la amenaza, el nivel de cooperación que puede ser alto o bajo frente al nivel de amenaza que se percibe ese interesado. Cuando, por ejemplo, el nivel de cooperación es alto y el nivel de amenaza es bajo, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es que ese grupo de interés es un interesado que hay que implicar. Uh-huh. Está muy dispuesto a colaborar, entonces hay que involucrarlo dentro del proceso. Pero cuando, por ejemplo, el nivel de amenaza es alto y el nivel de cooperación bajo, lo que tenemos que hacer básicamente es tomar de pronto una estrategia defensiva. Sí. Ante ese interesado. Hay otra herramienta que es la matriz poder-dinamismo. Uh-huh. Y esa matriz de poder-dinamismo pues nos relaciona al nivel de autoridad que tiene ese interesado.
Sí.
Frente a la flexibilidad o la predecibilidad de sus acciones.
Uh-huh.
Y ante eso pues uno puede tomar, se pueden presentar básicamente cuatro escenarios, hablando de un poder alto-bajo, un dinamismo alto-bajo. Si el nivel es alto en poder y el dinamismo bajo,
sí,
se pueden presentar los peligros,
sí,
y bastante poder, pero es una persona que, a pesar de tener mucho poder, es una persona que es muy rígida, entonces automáticamente ahí vamos a tener conflictos.
Uh-huh.
O por el contrario, es muy flexible, entonces vamos a tener oportunidades. Si la persona, por ejemplo, tiene un dinamismo bajo y un poder bajo, es una persona que puede ser impredecible, pero que puede manejarse.
Sí.
Y la otra tiene que ver con la influencia, el poder y la influencia.
Uh-huh.
Entonces, uno decide, dependiendo de donde quede el stakeholder, dependiendo de si el poder es alto o bajo, o la influencia alta o baja, uno decide, por ejemplo, en los casos de choque, en donde el poder y la influencia es alta, pues hay que trabajar con ellos, con esos interesados. Si el poder y la influencia, el poder es bajo, pero la influencia es alta, por ejemplo, hay que informarlos.
Sí.
Sí. Si el poder es alto, la influencia baja, hay que mantenerlos informados.
Uh-huh.
Y si por cosas de la vida resulta que esta persona tiene un bajo nivel de influencia, pero un alto, un bajo nivel de influencia y un alto nivel de poder, pues es importante mirar la posibilidad de poder trabajar para esa persona.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces usted decide, básicamente, dependiendo de esos tres tipos de matrices, la matriz de cooperación, la matriz de poder, cooperación-amenaza, poder-dinamismo o poder-influencia, decide la acción que debe tomar.
Okay.
Y así prioriza quién es el más importante. Luego hay que hacer un mapeo. ¿Qué es un mapeo? Identificar relaciones de sus interesados para saber exactamente cómo usted se va a desempeñar con ellos.
Sí.
Es lo más importante que hay que considerar. Entonces, esas relaciones tienen que establecerse, por ejemplo, en términos, como ya lo he mencionado, de poder, de proximidad y de urgencia.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, cuando uno hace ese mapa, esa visualización, uno puede tener una información más clara y precisa de quién es su stakeholder, cuáles son las relaciones que tiene ese stakeholder frente a lo que se está haciendo, y a partir de allí se puede entonces establecer mecanismos o acciones que permitan gestionar de manera más adecuada ese grupo de interesados.
Bien. Bueno, doctor Ariel, resumiendo lo que el doctor Ariel acaba de informarnos, es de tener en cuenta que los stakeholders son esenciales para el desempeño y para el logro de los resultados de las actividades y sus resultados propiamente de parte de la organización. La construcción y mantenimiento de relaciones robustas y el mantenimiento respectivo son apropiados o son requeridos para ser apropiados de acuerdo con los niveles de comunicación y los niveles de desempeño que tiene la organización frente a sus stakeholders. Y en ese orden de ideas hay tres elementos que vale la pena destacar en este momento: que deben recibir la información que ellos requieren, a ellos debemos consultarles también para saber sus apreciaciones, sus percepciones, sus críticas, Y finalmente, entender sus necesidades y requerimientos, escucharlos para que en la medida de lo posible podamos dar respuesta a estas necesidades. Vamos a ir a un corto corte de comerciales y continuaremos hablando con el Dr. Ariel sobre este importante tema relacionado con la gestión de multistakeholders. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, en el que estamos abordando un tema bastante interesante sobre la gestión multistakeholder desde el enfoque de Linda Byrne. Antes de continuar con las apreciaciones que nos brinda el Dr. Ariel, queremos hacer una breve descripción sobre un elemento fundamental que la autora Linda Byrne también tiene en cuenta en el tema de la gestión multistakeholders, y es que cuando la organización identifica las necesidades, los requerimientos, los intereses de sus grupos de interés, tiene que alinearlos a las labores estratégicas de la organización. No puede identificar un interés particular de un stakeholder de forma aislada, porque de pronto va a generar labores extraordinarias, por decirlo de alguna forma, y esto le va a generar pues una serie de desgaste en el manejo de algunos recursos. Por lo tanto, la organización tiene que entender que cuáles son los aspectos relevantes, importantes y dinámicos en relación con los respectivos stakeholders, de pronto haciendo un análisis desde el punto de vista de lo que comentaba el Dr. Ariel desde el desarrollo de esta matriz, cómo generar información esencial para involucrar a estos stakeholders, recibir retroalimentación de lo que está ocurriendo y de lo que debiera ocurrir para generar esa satisfacción de nuestros stakeholders, y de ahí pues mantener una comunicación efectiva con ellos. Establecer también eventos que nos permitan tomar decisiones y puedan afectar de una forma positiva el éxito de las actividades que estamos desarrollando para involucrar a nuestros stakeholders. Y finalmente, en este tema de generar valor a las actividades que estamos desarrollando, es establecer una gestión eficaz a través de las diferentes fases del proceso que va desarrollando la organización involucrando a sus stakeholders. Y ya con esto, pues esta abrebocas para esta segunda parte, quisiéramos preguntarle al Dr. Ariel cuáles son los principales elementos que debemos tener en cuenta en esta gestión multistakeholder.
Bueno, los intereses, primero que todo. ¿Para dónde van las personas? ¿Qué es lo que buscan? Las actitudes, la cultura organizacional.
Uh-huh.
Si mis interesados se sienten identificados con el propósito estratégico de lo que yo estoy haciendo. Y cuando hablamos de propósito estratégico, tenemos que mirar, por ejemplo, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión.
Uh-huh.
Cómo se articula la misión, la visión a los procesos de la organización. Entonces, cuando hablamos de procesos, pues hablamos de procesos claves, procesos estratégicos, procesos de apoyo.
Sí.
Y en general, con todas aquellas actividades que inciden en un proceso de alineamiento estratégico. Hay que mirar, por ejemplo, cuáles son los resultados esperados. E inclusive, como todas las personas no son iguales,
uh-huh,
como todas las personas no tienen los mismos intereses, las mismas motivaciones, hay que mirar inclusive los atributos personales.
Sí.
Asimismo, también hay que mirar la forma en que vamos a comunicar las cosas, de qué manera nos vamos a comunicar,
uh-huh,
qué es lo que queremos comunicar y ante quién. Asimismo, también podemos hablar, por ejemplo, dentro de la comunicación, de los elementos que componen un plan de comunicaciones.
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿quién va a recibir el mensaje? ¿Qué mensaje se debe entregar? ¿Cómo se va a entregar? ¿Cuándo se va a entregar? ¿Por qué se va a entregar?
Uh-huh.
¿Sí? y otros elementos claves que tienen que ver con cómo hacer comunicaciones efectivas, el contenido del mensaje, qué es lo que se quiere. Y como todo en este proceso está asociado a procesos de mejoramiento continuo, es importante verificar, por ejemplo, cómo establecer procesos de seguimiento y control. ¿Cómo garantizar que los involucrados que yo identifique están involucrados? Y si no están involucrados, ¿cómo involucrarlos?
Sí.
Es algo así como ir un poquito más allá de lo que hablaban de del modelo PHVA, de planear, hacer, verificar, actuar. Y ustedes ven que el ciclo de Ming tiene un proceso que nunca acaba, que siempre se vuelve. O sea, usted planeó, hizo, verificó, actuó, y en consecuencia esa actuación y esa verificación le dio lugar para volver a actuar y volver a jugar. ¿Sí? Pero todo gira alrededor de qué resultados son los que yo tengo en este momento, con qué enfoque los voy a manejar, cómo puedo desplegar ese enfoque, cómo puedo evaluar, cómo puedo revisar y nuevamente cómo puedo determinar otra vez resultados a partir de lo que estoy haciendo.
Bien, con esto en mente, doctor Ariel, y usted mencionó una palabra clave o un término clave hace un momento, el término de cultura organizacional. A lo largo de el desempeño de una organización, este tema es fundamental porque si bien ese grupo de interés, que son los empleados, que son los colaboradores, que son las personas que funcionan a nivel interior de la organización, bien sea de forma operativa, de la parte logística, de la parte incluso administrativa, pues también es de tener en cuenta que son, yo diría que fundamentales y vienen siendo prácticamente la razón de ser de la organización. Si bien toda organización tiene un grupo de interés que es particular, que son sus clientes, sus usuarios, sus consumidores, pues las personas que desempeñan las labores para desarrollar los productos, servicios, proyectos, procedimientos, etcétera, de la organización son claves y estos tienen una labor fundamental. Qué pena con el doctor Ariel, me voy a extender un poquito en esta parte, aunque no mucho, y es que la organización tiene que generar valor a estos grupos de interés, en particular a los equipos de trabajo, según lo que plantea esta autora, Linda Byrne, y ella dice que que se tiene que gestionar adecuadamente la relación con los stakeholders internos, los empleados, a través de procesos y prácticas en las siguientes formas. Ellos aprenden a partir de formas de operación más efectivas como un equipo, quiere decir que allí está involucrado la parte de comunicación, la parte de labor, la parte de aprendizaje, ¿cierto? La parte de involucramiento, y aquí es un tema supremamente fundamental para quienes están identificando el tema de cultura organizacional, por lo menos cuando nosotros hablamos de otro autor, que es Daniel Dennison, que habla del esquema fundamental que es el involucramiento, la consistencia, la gestión o la cohesión con la misión, y asimismo, pues que se obtenga el sentido de que estamos alcanzando mejores resultados a través de un mejor involucramiento de los grupos de interés y una adecuada comunicación con ellos. Hay que tener también en cuenta otro tema que es fundamental para Linda Byrne, y es que ellos aprenden más a través de la discusión con sus pares, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, ¿cierto? Con otras personas de la organización, que se les consulte también cuál es su percepción, cuáles son sus apreciaciones, qué proponen ellos para ir mejorando constantemente las labores, ¿cierto? Desde su puesto de trabajo, y a través del trabajo con los demás grupos de interés, quienes conocen mejor a los sujetos, a las políticas y al entorno. De tal manera, pues que se está buscando que haya una mayor integralidad en cuanto al desempeño de la organización. Y por lo tanto, a partir de acá, pues, doctor Ariel, me genera una inquietud, y es que si existe de pronto algún tipo de metodología que se pueda implementar en las organizaciones colombianas.
Ya han habido avances en lo que tiene que ver, por ejemplo, con competencias, en lo que tiene que ver con mecanismos relacionados con el involucramiento, la gestión del involucramiento. E inclusive, cuando uno analiza lo que usted mencionaba hace un ratico de cultura organizacional, en Colombia es común hablar mucho del empoderamiento, de la orientación hacia el equipo, el desarrollo de capacidades, de la gestión del cambio. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la gestión del cambio, se me viene a la cabeza, por ejemplo, un autor que es John Kotter, que habla de 8 pasos para la gestión del cambio. Y él considera que el cambio solo se da cuando hay situaciones que lo ameritan, por ejemplo, una situación de urgencia. No debería ser así. Pero, por ejemplo, usted no cambia si usted no ve que su situación laboral se ve afectada si no cambia. Usted no cambia su comportamiento si la gente con la que usted antes andaba no lo mira, no lo excluye. Entonces, se habla, por ejemplo, también del enfoque hacia los clientes. Y en el caso, por ejemplo, de los proyectos, de los sistemas de solución, tenemos que hablar de que hay dos tipos de clientes.
Doctor Ariel.
Señor.
Yo quiero hablar de esos dos tipos de clientes, pero quiero que profundicemos un poco más sobre esto. Pero lamento decirle que vamos a tener que esperar un momentico porque vamos a ir a un corto corte de comerciales. Entonces ya volvemos y por favor sigan con nosotros aquí en Radio UNAD Virtual con su programa Productividad Empresarial. Ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial con el doctor Ariel, que nos está profundizando un tema supremamente importante. Doctor Ariel, por favor, le damos la palabra para que continuemos profundizando este importante tema.
Pues vea, cuando uno trabaja en sistema de solución, cuando uno hace procesos que tienen que dar respuesta a una problemática, necesariamente tiene dos tipos de clientes. Y voy a enlazar eso con lo que hablábamos de Kotler. Los dos tipos de clientes que uno tiene básicamente son el patrocinador, que se convierte como en el cliente, pero también hay un usuario, alguien que va a usar lo que yo voy a proponer o lo que yo voy a entregar. Entonces, por ejemplo, soy un ingeniero civil y mi sponsor es el gerente de la constructora, el dueño de la constructora, con la cual yo voy a construir unas casas. Pero esas casas, además de cumplir con unas condiciones económicas, financieras, de viabilidad estructural, también tienen que cumplir con una serie de condiciones para el usuario final, el comitente para el que yo construí. Entonces, la gestión del cambio, la gestión de los interesados, fíjense que ya tiene que manejar los intereses de dos personas, el inversionista y mi consumidor final. Y cuando integramos la gestión multi-stakeholder y hablamos, por ejemplo, de la gestión del cambio, hay que mirar, por ejemplo, la gestión de la urgencia, cómo se crea un sentido de urgencia. Cuando, por ejemplo, algo simple, el manejo del tiempo, la entrega de las casas eran para tal fecha y resulta que estamos pasados, no vamos a cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que mirar a ver cómo involucramos a los compradores. Y les decimos, no, qué pena, como suele pasar. Su proyecto no se va a entregar en este mes, sino se va a entregar en 4 meses. Qué pena con usted. Entonces hay que mirar la forma de involucrarlo. De formar una coalición con esa persona, ¿para qué? Para que esa persona, por ejemplo, no se convierta en un obstáculo para el desarrollo del proyecto. Diga, no, es que ustedes me estafaron, me dijeron que me lo entregaban en julio y me lo van a entregar en octubre. Hay que buscar, ¿qué aprendemos de eso? ¿Sí? ¿Qué lecciones aprendidas? ¿Por qué el proyecto no se cumplió, no se entregó en julio, sino que se entrega en octubre, Dios mediante? Por ejemplo, mal manejo de recursos, problemas relacionados con el suministro. Resulta que el estudio de suelos tenía unos permisos que no tuvimos, entonces hay que mirar cómo establecer una visión para el cambio. Hay que establecer, a partir de esas lecciones aprendidas, lo que podemos mejorar. ¿Sí? Comunicamos nuestro nuevo ideal, eliminamos lo que haya que eliminarse, y empezamos a trabajar el problema por pedacitos, por pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, el problema tenía que ver con suministro. Entonces estudiemos cuáles son las causas de suministro. Que el proveedor no tiene materias primas. Busquemos otros proveedores. O miremos que este proveedor se articule con otros para poder cumplir. Y eso incorporémoslo a la organización. Incorporémoslo para que el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevos sistemas de solución, ya no vuelva a pasar lo mismo, por ejemplo, con el proveedor. Y eso se va a permear en la organización de manera tal que los cambios que se den ya no se van a dar por urgencia, sino por la necesidad de mejorar las cosas. Entonces, fíjese usted que en una simple cosa, un ejemplo, ya involucramos muchas personas, muchos interesados, que a su vez incidieron en el éxito o el fracaso de ese supuesto proyecto.
Uh-huh. Hablando de eso, doctor Ariel, cuando usted menciona este tema del desarrollo metodológico, hay que destacar cuatro elementos fundamentales que propone Linda Byrne. Ella dice que hay cuatro aspectos fundamentales para desarrollar la metodología, que son la estructura, ¿cierto? Desde los 5 pasos del círculo metodológico de los stakeholders, apoyo para la toma de decisiones, reporte de los resultados o reporte del desempeño y gestión de las actividades que se realizan allí. Cuando hablamos de estos elementos de la metodología, es de tener en cuenta que cuando hacemos hincapié en el tema de la estructura, que yo les mencionaba los 5 pasos del círculo, perdón, de la metodología del círculo de stakeholders, se resumen en lo siguiente: suministrar una estructura para establecer que el equipo pueda manejar la información sobre la relación como una actividad que se mueve a través de sus fases de planeación y las fases que vienen posteriormente. El segundo paso, que es una progresión sencilla, pues que viene desde este primer paso, que es identificarlo, monitorearlo, y mientras que no haya nuevas guías o nuevas, nuevos parámetros sobre la información o sobre la recolección de la información que establezcan mejores pasos para la metodología, el siguiente paso debiera ser entonces la progresión, que no es dependiente de ninguna información definida anteriormente, sino que es esencial en el sentido de que nos permite generar nueva información, ojo, antes de desarrollar y antes de implementar los planes para comunicar, como bien lo decía el doctor Ariel, los argumentos o lo que queremos reportarle a nuestros grupos de interés. Adicionalmente, como tercer punto, tenemos la aplicación de todos los tipos de actividades organizacionales, que son todas las actividades o cada una de las actividades que involucran personas y grupos de personas dentro y fuera de la organización y que las beneficia de la aplicación o del desempeño, más bien de las relaciones que tienen los grupos de interés dependiendo pues de la metodología que establezca, como era lo que mencionaba el doctor Ariel hace un momento. Y esta estructura establece al equipo el desempeño de una forma más consistente, que significa pues una mayor comunicación o una comunicación más efectiva, pues mientras tengamos en cuenta pues las necesidades y los intereses de nuestros grupos de interés. Como cuarto elemento, como cuarta fase, está la recolección de datos o el proceso de recolección de datos y su análisis respectivo, que viene siendo pues cada vez más complejo y en la medida que nos permite definir nuevas estrategias. Y finalmente, que es el manejo de relaciones con los grupos de interés y establecer datos o información esencial para comunicarnos con ellos, que también puede generar mayor éxito en un proceso de comunicaciones con nuestros grupos de interés. Queremos agradecer al doctor Ariel en esta ocasión por habernos permitido escucharle, entender esas importantes teorías que propone Linda Byrne. Y también queremos, doctor Ariel, invitarlo a que nos acompañe en nuestros próximos episodios de Productividad Empresarial.
Claro que sí, Gustavo, usted sabe que siempre cuenta conmigo.
Muchas gracias, doctor Ariel. Y a todos ustedes también muchas gracias y a todo el equipo de Radio UNAD Virtual. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,